Y decimos 5, 6, 5, 6, 7, 8. No puedo, tengo ensayo. Gente, que es la que hay, bienvenidos a otro podcast, ¿verdad? Aquí de NPTTV. Óyeme, quiero, ¿verdad?, comenzar agradeciéndole a toda la gente que se suscribe, que nos comenta, que semana tras semana, pues, están ahí como que bien pendientes a todo lo que estamos haciendo nosotros. Realmente suena clichoso, pero para mí, ¿verdad?, eso tiene una relevancia y un significado bien grande. So, gracias a todas las personas que se suscriben, que nos apoyan, que nos escriben mensajes. Si es la primera vez que tú estás viendo este contenido y te topaste, ¿verdad?, con este canal, pues obviamente siempre te vamos a recomendar que te suscribas, le des like a la campana y compartas el contenido, que yo creo que eso es bien importante. Acto seguido, tienes que ir a las redes sociales de nosotros, que van a aparecer ahora aquí abajo en la esquinita, NPTTV en todas, Instagram, Facebook y TikTok. Mano, y regálame un follow, que eso no te cuesta nada, es un breakcito ahí, boom. Le diste un follow, pum pum, nos seguiste, nos estás apoyando. Si no eres, verdad, de las personas que le gusta consumir un contenido súper largo, porque también me he encontrado con gente que me dice como que, mano, pero es que los podcasts de una hora, 40 y pico, como que yo no soy muy fan. No tienes excusa porque ahí están todos los clips. Las entrevistas las hacemos cortitas. Pum, tú te enteras, le das like y de igual forma sigues apoyando el contenido. So, gracias a todas las personas. Estoy bien emocionado, bien contento con todo lo que está pasando con el proyecto. Como la entrevista que tengo hoy, que realmente me encanta la invitada que tenemos hoy, que muy probablemente ya... Pues viste el thumbnail, saben de quién estoy hablando. Pero la historia de superación que tiene esta muchacha, yo creo que está a otro nivel. O sea, desde sus comienzos como pequeña, se paraba frente al televisor a imitar, yo creo que a mi ídolo, o sea, al ídolo de muchos. Obviamente pasa por una situación que le cambia la vida. Luego de eso, pues, retoma su carrera. Ha seguido dándole, se va a Estados Unidos, ¿verdad?, para buscar una segunda oportunidad, y mano, hoy la tenemos aquí, está rompiendo, tiene las redes encendidas, ¿verdad?, con un tema que hizo recientemente, y como que unas controversias ahí, ¿verdad?, que hubo con ese tema y unas especulaciones. So, yo creo que, ¿verdad?, vamos a tocar ese tema un poquito. Al día que se está grabando esto, hoy mismo estrenó un tema de un proyecto súper grande, que en verdad a mí me sorprendió mucho cuando leí, cuando, ¿verdad?, estuve estudiando un poquito de lo que está haciendo. Vamos a hablar de eso también. Quiero preguntarle también acerca de, ¿verdad?, cómo ella percibe la carrera, pues obviamente, de los bailarines, porque esto es un podcast que comenzó siendo dirigido a esa industria, y quiero hablar un poquito de eso con ella, porque sé que sigue de cerca como que lo que está pasando, la vuelta que hay, le gusta el baile, le mete durísimo. So, mano, para que sea ella quien nos hable, quien nos diga, ¿verdad?, los proyectos que está corriendo ahora, lo que viene después, vamos a recibir con un fuerte aplauso a Chesca, la caballota, sí señor, la máquina, y a Atre, Chesca. ¡Dímelo!
¿Qué es la que?
Papi, todo bien. Coño, qué bueno, en verdad. Qué bueno tenerte aquí. Estoy bien. En serio, estoy bien emocionado. Yo quería, hace tiempo, quería hacer esta entrevista y quería tenerte ahí porque, mano, la historia...
En la silla
color tío. ¿Me entiendes? Tu historia está brutal, hermano. Yo sé que tú lo has dicho, obviamente has estado en un sinnúmero de entrevistas y de podcast. Y la historia tuya a mí me sorprende un montón porque... Tú, precisamente, cuando vamos a empezar hablando del tema que salió hoy, que es Fire, que obviamente tiene que ver con una historia también de superación, que es de una película, y me parece súper increíble como que el hecho de mano, no quitarse. O sea, ante la adversidad, pues tú decidiste buscar otro rumbo, y yo creo que esa debe ser la actitud de una persona que quiere, número uno, emprender, y número dos, ser exitosa en esta vida. So, mano, vamos a empezar hablando sobre el proyecto de Fire. Tengo entendido que esto es una canción... que la versión en inglés la hizo Becky G, y te llaman de buenas a primeras como para hacer el Spanish version de la canción, que esto es de la película Flaming Hot. Cuéntame un poquito de... Porque, mano, porque yo tengo el nombre por aquí. Trabajar con Diane Warren, ¿sabes? Cuando yo busqué y vi todo lo que esa persona ha hecho, ¿sabes? Yo te estoy hablando de Hipnos. El que no sabe y no conoce, pues, mano, vayan a googleen y van a saber quién es la persona. Cuéntame cómo se da este proyecto. ¿Y qué significa para ti? Porque tengo entendido que también tuviste la oportunidad de ver la película y te identificaste con lo que pasa en la película también. So, ¿cómo se da esta oportunidad?
Bueno, para hacerte el cuento largo o corto, yo soy una artista que, a pesar de que hago reggaetón y hago música urbana, y me gusta también tocar a veces mensajes importantes para todos los audientes, todo el público, Y sí, se me presentó esta oportunidad y obviamente me dije a mí misma, lo tienes que hacer porque es que tú no eres un artista que solamente se enfoca en un género, uh-huh. has pasado por un montón de cosas que sí me relacioné mucho con el proyecto, pero antes de todo eso, yo había visto la película. Yo había visto la película y yo estaba como que, oh my God, o sea, yo lloré la mitad de la película porque a pesar de que no tiene nada que ver con música, sí tiene que ver con superación, con perseverancia, con atreverse a hacer las cosas. Y yo lloré la mitad de esa película. Y fueron como unos meses después que ella me llama. No me quería decir lo que era. Ella me dijo, vente, Peli, que te tengo un proyecto.
Tú viajaste sin saber en qué tú ibas a trabajar.
Pero era Diane Warren, o so a ella uno no le puede cuestionar nada. O sea, yo me fui para allá, ella me voló para allá. Y cuando ella me pone el soundtrack, ya yo sabía. Yo, wait, ¿tú me estás enseñando esta canción o qué pasó aquí? Y ella me dice, no, I want you to make the Spanish version. Porque ya nosotras habíamos hecho un proyecto anteriormente que se llamaba The Change, y yo la hice en español, que se llama El Cambio. Que es el tema que yo saqué con Grupo Firme, y es un tema que ganamos un premio Juventud con, y la cantamos en premio Lo Nuestro. Entonces, sí, ya había hecho cosas con ella que ya ella sabe que me tiene a mí como claro. que... Claro,
no, y lo que tú das también como artista, ¿sabes? Que... puede confiar en ti a José Raúl.
No, y esa mujer ha trabajado con Celine Dion, con Leona Lewis, con Jennifer Hudson, o sea, con las vocalistas, con Cher, con las vocalistas más increíbles del planeta.
Soundtrack de película, que sea Aerosmith.
No, o sea, de verdad que para que ella confíe en mí y para que me dé estos proyectos, que obviamente ella, o sea, es su imagen, es su reputación.
Claro.
Pues es un honor para mí. Y cuando ella me dice así, oh my God, yo acabo de ver esta película. Claro que sí, es un honor para mí ser parte. Pero tú ves, Apolo, ¿qué es lo que pasa?
Tenemos aquí a...
Mami, tienes que sobarlo cuando esté llorando para que no esté ahí interrumpiendo nuestra entrevista.
No importa, yo soy animal lover. Mano,
es que no llore más. Anyway, los que tienen,
perro, es de la emoción, ¿sabes? Por lo que te está pasando.
No, es que cuando yo me doy masaje, él se cree que me están haciendo daño. Y que yo me lo llevo para todos lados. Entonces, él se monta en la cama del masaje y se acuesta en mis piecitos.
Para velarte.
Para estar seguro que everything is okay.
Qué chulo.
Pero mira, okay, volviendo al tema, fue bien difícil hacer esta canción.
Yeah.
No fue fácil, porque cuando uno está traduciendo una canción en inglés a español, es bien complicado porque tú no puedes decir the sky is blue y decirlo en español el cielo es azul, ¿sabes?
Hay como que darle que, contexto, o sea, y que tenga sentido lo que tú estás cantando.
Entonces yo decía no puedo fallar. Yo fui como 6 veces al estudio y no me salía.
Wow.
Entonces llamo a Diane y yo, ay Dios mío, qué vergüenza tenerla que llamar a decirle que tengo que cambiar el tema, como que tengo que cambiarlo. No existe hacerlo de la forma que ella lo hizo en inglés, no existe. Solo la llamo y le digo, mira, obviamente me encanta la versión en inglés, o sea, increíble, inspirador. Becky G la rompió, pero en español no cuadra. It's not working, and I don't want, y yo le dije, no quiero que sea algo que no esté al mismo nivel de la de inglés.
Claro.
Quiero representar y representar a los latinos y representar a mi comunidad como que bien.
Y que de igual forma está en juego el nombre de ella también hasta cierto punto, ¿me entiendes?
Claro, exacto. Entonces ella me dijo, sure, of course, como que haz lo que se sienta genuino para ti. Pues yo me fui al estudio con otros compositores, con Cory, y pues dijimos, mira, ya no tenemos la presión de que hay que hacer exactamente las melodías como está la original, vamos a cambiarla. Y pues fue ahí donde salió la magia.
Durísimo.
Salió la magia y yo estaba a punto de rendirme, literal. Y llego a mi casa y veo un magazine, que es el magazine de Rolling Stone, que fueron los que, tú sabes, que no...
Tú estabas en ese magazine, right?
Sí, de ellos, they feature como que las 5 puertorriqueñas rompiendo en ese momento, y yo era una de ellas, ¿verdad? Gracias, Rolling Stone. Y yo, bro... El título del magazine se llama The Fire Inside, bro.
Tú tienes un video de eso en tus redes. O sea, el que no lo ha visto, vaya ahora
mismo a
las redes,
checa. Sí, yo hice como un recap.
Y tú hiciste como una
historia. Y, by the way, traté de hacer la historia corta, pero no pude. El video es de 5 minutos.
Es que no hay forma, entonces...
Es que hay muchas cosas que pasaron. Pero el hecho de que yo llegué a mi casa antes de hablar con Diane, ¿verdad? Que antes de yo decirle a ella que iba a tener que cambiar el tema, yo estaba como que, si me dice que no, pues no lo voy a hacer. Y cuando llego a mi casa y veo la revista, yo no me había ni fijado eso.
Lo del título de la portada,
no,
nada.
No, cuando yo tenía esa revista hace tiempo y no me había ni fijado en el título. And somehow I noticed, what the F is this?
Porque así se llama el tema, el original se llama así, The Fire Inside. Al garete.
Y yo dije, no, esto es una...
¿Cuántos meses va de esa, o sea, cuánto tiempo pasó de que salió la revista a ahora que tú hiciste este tema?
No tanto, porque nosotras hicimos ese tema en diciembre.
Okay.
Sí, okay, que no fue tanto.
Sí, no había tanto gap, pero de igual forma el mensaje estuvo ahí todo el tiempo.
Y yo tengo esa revista en mi casa en papel plástico, como wow. Que it's like a big achievement, ¿no? Ajá, so la claro. Tengo ahí en la sala y ¡pum!
Y de momento, ¿y qué te dio con mirar como que...?
No sé, bro, Dios me hizo... Me tocó la cabeza así.
Eso está bien, eso me voló la cabeza
y ese,
cuando
yo llegué a mi casa y llamé a Dímelo Nino en ese mismo momento y dije, ¿estás available? ¿Puedo ir al estudio ahora contigo? Y ese, ahí mismo nos fuimos para el estudio y salió.
Durísimo. ¿Cómo entonces entra, cómo tú sumas a Cori a la ecuación del tema?
Yo había pensado en otras artistas. Ella era una de ellas. Yo hice una lista de artistas que yo quería reach out to.
Ajá.
Y que ya había algún tipo de relación. Y entonces es cuando, en verdad, ella fue la más entusiasmada que se vio. Porque el tema no es un tema que está en la línea de nadie ahora mismo. Correcto. ¿Verdad? Todo el mundo está enfocado en sus líneas, en su género, y es difícil para muchos artistas como salirse de eso, y más para una colaboración, no es como que es un tema de ellos.
Ya.
Entonces, pero Cori, dentro de todo, que no es el lane que ella está ahora mismo, pues se mostró súper interesada, y pues eso a mí es lo más que me llena. A mí no me gusta forzar las colaboraciones, que sean porque son genuinas y orgánicas.
No, y estaba, creo que, no sé si lo leí o lo escuché, que... Eres más de cuando te toca hacer featuring y cosas, te gusta más estar presente con el artista que sí. Simplemente enviar el proyecto y que la persona se sume como que a la vuelta, porque conectas diferente.
O sea, claro,
por la magia
tiempo,
yo creo que es distinta.
Sí, pues al principio de mi carrera siento que varias de las colaboraciones fueron un poco forzadas, porque obviamente yo estaba empezando y por la relación que a lo mejor tenían los equipos, se dieron, pero al pasar el tiempo uno se da cuenta que las mejores colaboraciones, se haya pegado o no se haya pegado el tema, son las que nacen orgánicamente.
Full, total.
Porque todas esas colaboraciones después de, te puedo decir, la de Pitbull obviamente eso es súper orgánico porque él es como un mentor para
mí.
No,
y ustedes tenían una relación.
Exacto, pero te puedo decir que las colaboraciones con Ñengo, Oswald, Bray, Liano, esas fueron súper orgánicas. Como que, o sea, fui yo la que les tiré un DM a ellos, como que me los vi, los conocí, cliqueamos y después salió la colaboración.
Duro.
Y esas son las colaboraciones que más me gustan. Dalex, ¿me entiendes? Como que todo eso, pues, para mí, o sea, como que means more. Apollo, stop. Stop. Stop.
Apollo está, quiere salir en la entrevista.
Déjalo, suéltalo.
Déjalo que venga. A mí no me molesta. Nosotros somos animal lovers aquí. Me encanta. Toda la vuelta. Yo tengo mascota también. Míralo ahí.
Come on, Apollo.
Míralo ahí.
Come.
Ay, Dios mío.
Come here,
tan chulo. Come. Mira, y entonces te pregunto, ¿cómo? Recientemente, ¿verdad? El podcast anterior que nosotros hicimos a este, yo hablaba precisamente de eso. Hablaba de las energías en las personas y cómo uno puede identificar cómo tú te vas a llevar con esa persona de acuerdo a la energía que tú recibes. So, tú eres ese tipo de persona también. Tú crees mucho en la energía, sí. En la vibra de lo que la gente te da.
Uy, sí, obvio.
Eso es, yo pienso que es la clave.
Yo he estado en sesiones con artistas y yo digo, esto no va para ningún lado.
Ahí te quería llevar. Como que eso uno lo percibe, no sé qué carajo es, que hay algo.
Sí.
Que uno
y
dice,
con respeto, simplemente no doy follow up.
Ya.
Porque uno se da cuenta ya que eso no va para ningún
sí, que
lado.
No va a ser orgánica, que, ¿sabes? Que posiblemente, digo, y no es la primera vez que pasa. Yo he escuchado historias de artistas que hacen los temas y después dicen, mano, la otra persona no le dio el cariño que yo esperaba o el tema no llegó a más porque pues no había esa química. O sea,
pero hay una
negocio.
Percepción errónea de eso.
Ok.
Porque, por ejemplo, sí, obviamente uno quiere que el otro artista, ¿verdad?, le dé el mismo apoyo al tema.
Claro.
Pero si el tema es mío, ¿verdad?, y yo te invito a un tema mío, no es tu trabajo promocionarlo.
Correcto. Sí, pero uno espera como quiera que la persona
sí,
comparte, lo que sé yo.
Pero uno no puede esperar que el artista promocione ese tema como si fuera
como
de
si
él.
Fuera, correcto.
Eso nunca va a pasar.
Sí, tiene que ser como un 60-40, ¿me entienden? En cuestión
eso,
de esfuerzo.
Eso nunca va a pasar. Tú no ves a John Mico posteando 30.000 videos de colaboraciones que ella ha hecho. Ni a Faith posteando 30.000 videos. ¿Me entiendes? Ajá. Obviamente, cuando son colaboraciones que se han ido globales, ahí tú ves que los dos artistas aprietan, pero es porque diablo se fue global. Pero
sí, superó las expectativas.
Claro, exacto. Pero yo siento que los artistas no pueden coger eso tan a pecho. Como que, ah, diablo, el artista no me lo está apoyando. Pues no lo está apoyando porque el tema no es de él.
No es de él. El esfuerzo mayor tiene que venir de
ti. Si te lo subió en Instagram, en tu story, si te hizo algún post, ya eso enough. Porque tu equipo es el que se tiene que encargar de promocionar ese tema. Correcto. No el artista. Porque el artista puede decir, ah, entonces para eso fue que me subió al tema, para darle yo promo.
Sí, para darle yo un paso yo y...
No. Yo siento que hay que demostrarle a ese artista, ya, obviamente... Yo, en mi experiencia personal, que todavía soy un artista que, como quien dice, estoy emergente, uh-huh. Yo no puedo decirle a Don Omar que me promocione el tema como sea de él. Yeah. Porque él ya está aquí y él creyó enough en mí para decirme, me encantó el tema, vamos a darle. Yeah. Pero yo no puedo tener esas expectativas de que él va a tratar el tema como si fuera de él.
Yeah.
Porque y no va a pasar.
Yo creo que eso está cool. Eso está cool que lo veas desde ese punto de vista porque tienes toda la razón. O sea, es como que si la oportunidad me la está dando él, primero que el tema se lo estás presentando tú a Bel.
Claro.
Y la persona accede.
¿Tú sabes cuántos temas ha hecho Don Omar que no le has dado el release al artista?
Que nunca nadie escucha por eso mismo.
Porque lo graba, pero no le da el release. No le da el permiso para sacarlo. Porque a lo mejor fue, por ejemplo... forzado o fue como que de equipo, you know.
Sí, no, ¿cómo se llama eso? No catching up con la persona. Exacto. O a lo mejor no, en el momento sí le pareció cool y de momento lo escuchó y dijo, espérate, yo creo que esto no era lo que yo estaba buscando.
Pueden existir un sinnúmero de razones por la cual no se dé, pero Don Omar es un artista extremadamente picky.
Sí.
Y hoy te puede decir que sí y mañana que no. So, yo me siento súper, obviamente, agradecida y bendecida. Es que él se está acomodando ahí. Así es como él hace su... Disculpe, gente.
No te preocupes. Oh my God. No te preocupes.
I'm sorry.
Entonces, ¿esto te ha pasado a ti al inverso? ¿Te ha pasado a ti que tú grabas con alguien y tú decides como que, mano, yo creo que no es lo que es? ¿Te ha pasado? ¿Te has tenido ese tipo de situaciones?
Yo en verdad no he hecho tantas colaboraciones con gente para ellos.
Yeah.
Como que he hecho bien pocas. Y sí, no, yo le doy la promoción que yo le puedo dar. O sea, ahora mismo yo no soy una Carol, ¿me entiendes? Yo todavía estoy trabajando para eso. Pues uno le puede dar más cariño.
Ya.
Yeah. ¿Verdad? Porque uno también se quiere dar a conocer, claro. Y eso. Pero puede ser que en unos par de años, si Dios quiere y yo estoy, ¿verdad? A lo mejor diga, tengo tantos compromisos que a lo mejor no puedo darle tanto al tema.
Claro, sí, porque
pero hay más cosas. Pero we don't know what the future holds.
Hay más cosas.
Hay que llegar ahí primero para...
No, y yo estoy bien seguro que vas a llegar ahí, ¿sabes?
Hay que llegar... Mira, Polo, stop. Ay, virgen. Me va a salir cara esta entrevista. La
entrevista con Fit Apolo. Mira, obviamente has trabajado con Don Omar. Has hecho colaboraciones con Arcángel. Offset, John Z, Pitbull. Es difícil, ok, ¿cómo tú te preparas? Yo soy un artista obviamente nuevo y yo tengo una idea que yo sé que en el caso de Don Omar creo que pasó así. Tú tenías un tema que tú lo hiciste ya visualizándolo a él en el tema. ¿De qué manera tú le llegas a estos artistas que tú dices, mano, yo creo que esta es la forma para yo llegarle y que ellos, pues hay una alta probabilidad de que se monten en el tema? ¿Cómo tú trabajas eso? Obviamente sin decir, porque yo me imagino que te cabe una receta y un como un flow, ¿me entiendes?
Puedo dar un código aquí para los artistas.
Exacto, exacto. Pero de lo que se pueda hablar dentro de verdad el meneo,
yo creo
¿cómo
que,
tú te preparas?
Y esto es un consejo para el que sea que quiere pues llegarle a algún artista. Yo creo que la razón principal es tener un good motive. Como que tú, ¿cómo se dice? Intención sea pura.
Yeah.
¿Verdad? Que si yo voy a trabajar con este artista es porque en verdad lo respeto, soy fan de su trabajo, lo veo que va a elevar el tema, que le va a gustar, que lo va a hacer brillar a él o a ella, que no sea con altered motives, ¿verdad? Eso es lo inicial. Y que antes de tú zumbarle la bala a la persona, vamos a collab, mano, trata de conocer al artista, ver si cliquean. Encuéntrese, no sé, si él va a estar en un party, como
llegale.
Que en el trailer, que haya como un tipo de interacción antes de zumbarle con vamos a colaborar.
Porque lo pueden ver como algo...
Sí, ¿me entiendes? Porque está todo el mundo encima de los artistas todos los días para eso, para colaborar. Entonces yo siento como que hay que darle también un espacio al artista para que conozca a esa persona.
Claro.
Conozca un poquito de tu historia, conozca un poquito de lo que has hecho. Y si eres nuevo y no has hecho nada, no importa. Date a conocer, que haya una química, mira a ver cómo tú cliqueas con ese artista también, porque capaz tú dices, diablo, en verdad no me imaginé que ese artista era lo que yo esperaba y en verdad ya no quiero ni...
Que fue el caso de Pitbull. Creo que tengo entendido que así fue más o menos como tú llegaste a él. Él conoce de tu historia y se identifica y como que dice, anda, espérate.
Yo estaba trabajando con unos productores que trabajaban mucho con él y yo me ofrecí a ser compositora del equipo de ellos.
Ya.
Estaba escribiendo música con ellos y así fue más o menos como yo empecé a entrar, a llegarle a Pitbull. No fue fácil llegarle a Pitbull, pero fue bien poco a poco. Hay que tener mucha paciencia también.
Eso yo creo que es bien clave, la paciencia. Y vivimos como que en unos tiempos donde específicamente en la música, todo es como que bien efímero, rápido, como que vamos a crear esto.
Pero eso hoy en día, porque hoy en día con las redes... Y la velocidad que se mueve todo, yo siento que los artistas se sienten demasiado presionados a tener que estar todo el tiempo sacando música, no dejan respirar a uno, como que hay que... Pero pues, es en lo que estamos ahora, porque antes, por eso se decía Song of the Year, canción del año, porque tú trabajabas una canción por un año...
Igual los álbumes, un disco.
El álbum del año. Entonces, hoy en día es como que deberían haber awards para la canción de la semana. Porque ya no existe esa cultura. Y en verdad, nosotros mismos somos los culpables.
Wow.
Porque si los artistas élite, que son los más poderosos, dijeran, ¿sabes qué? Te aguanta. Se aguanta. Yo no voy a sacar un tema toda la semana, papi.
Eso está cabrón. O sea, yo me imagino, en tu caso... ¿Tú favoreces eso o meramente lo haces por
hay cómo personas es el modelo que han tenido, del negocio? No, yo siento que hay personas que han tenido temas increíbles que se han perdido por la velocidad.
Yo
tengo temas que yo digo, diablo, este tema estaba tan bueno y porque no pegó en 2 semanas, ya el equipo mío se quitó de darle promoción, de ponerme a cantar por ahí. Entonces, yo este año me propuse hacer 100 shows. Yo en toda mi carrera, yo sí he hecho 30 shows, es mucho. Pero ahora, yo dije, fuck everything. Como que no me importa si canto en el Chinchorro de Mayagüez de no sé dónde. Yo tengo que estar con la gente porque así es como la gente conecta con uno. Entonces, vale. Este año tengo como que esa meta de presentarme en todos lados. Es más, si voy a alguna discoteca y aunque no me toque cantar, no sea como un show mío. Mira, DJ, ¿puedo treparme a cantar un temita? Porque los temas son buenos. Y yo siento que así, poco a poco, voy a ir conectando más y más y creciendo como ese army.
No, y eso mismo. Y creando un fanbase.
Claro.
Un verdadero fanbase.
Y porque son temas buenos. Yo no me estoy montando ahí a decir, mira, loco, soy Chesca. Y esto que lo otro. ¿Me entiendes? Como que son temas que se les puso
cariño, y
son, tú sabes, siento que las personas se pudieran identificar con muchos de mis temas.
Tu último álbum tiene un montón de temas. Entre ellos, el de mis favoritos es el de Rafa Pavón.
A mí me encanta ese tema
está a otro nivel. Desde ustedes dos, el concepto de musicalmente hablando está a otro nivel. Y yo creo, ¿verdad? Esta es mi percepción, a lo mejor me equivoco, que cae en eso que tú dices. Como que la gente dice, mano... Sí, pues este tema y este, porque fueron los que quizás como que dentro de lo que se le dio, resaltan. Pero hay mucha música y nosotros a veces aquí lo hablamos y nos sentamos a escuchar música. Yo soy bien de escuchar música diferente. A mí como que la rutina esta de ir por lo que está pegado y las tendencias, yo no soy muy de eso, pero es por eso mismo. Porque yo siento que un artista, la palabra te lo dice, es artista. Ahí hay un trabajo, ahí hay un arte que se le dio tiempo, hay dedicación. El artista cree en eso. Y entonces yo creo que es justo... Que una persona se tome un tiempo de, mira, vamos a escuchar el álbum desde la primera hasta la última canción y vamos a ser fanáticos de del arte que esa persona nos está regalando, porque al final del día es eso. O sea, la gente lo ve como un negocio, pero para ti es un trabajo y es como, mira, esto es lo que yo soy.
Yo no quería sacar ese álbum.
¿Que no?
No, porque yo siento que Chesca todavía tenía que crear ese army de personas que pensaran así.
Ya.
Sí, que fueron fanáticas que dijeran, diablo, me la voy a escuchar todo el álbum.
Correcto.
No que porque el de Don Omar era el que como que arrancó primero, pues solamente quiero escuchar el de Don Omar. Sí, o el de Farina, que fue otro que como que también que agarró boom.
Sí, sí, sí.
Pero Farina siempre me dice, Chesca, tú puedes sacar, tú puedes tener un tema que salió hace 10 años y se pega mañana. Como que la música no se va a poner vieja, como que yo siento que si la música es buena, al final del día puede tener algún momentum. Claro. Hay canciones en TikTok que se han pegado que son viejísimas. 20 años sí. Viejas, como que obviamente I don't wanna wait that long, pero
por
no.
Por favor.
Pero yo voy ahora a sacar un montón de música nueva y yo siempre evoluciono, como que mi sonido siempre está evolucionando porque me voy encontrando lo que conecta con el público dentro de lo que está en mi esencia. Entonces yo siento que de mí siempre la gente va a poder esperar la evolución musical, en la producción, en los conceptos visuales,
sonido
en cómo me veo, pelucas diferentes, colores. Porque a mí me gusta como que crear esos personajes que no son quién es, o sea, Francesca la humana, que es súper, tú sabes, pero está Chesca, que es esta más, you know,
sí, como
extravagante.
El artista.
Exacto.
El artista.
Y así mismo es con la música, porque yo interpreto canciones que se relacionan con experiencias reales de las personas.
Wow. You know. Que era. Yéndonos por esa línea, porque lo tenía aquí anotado. En el intro del álbum, intro 333, que primero te quiero preguntar por qué ¿verdad? Los 333 si significan algo para ti o por qué ese nombre. Pero me resulta cool que lo toquemos porque en ese intro tú hablas precisamente de eso mismo. Como que conozcan a Chesca, que Chesca es esto, esto, esto y esto. Francesca es otra persona totalmente distinta a lo que soy yo como artista. ¿Qué cosas hace Chesca que Francesca no hace? ¿O no le gusta hacer?
Salir.
Diablo, yo estoy ahí contigo full. Me puedo quedar en casa todo el día.
Francesca es bien de casita, de peliculita, de cocinar de vez en cuando. Porque en verdad no sé cocinar mucho. Soy real.
Estoy ahí en tu team, déjame informarte.
Pero sí, sí, me dan recetas, las rompo.
Le mete.
Recetas así como que ratatouille, ¿no? No puedo.
Hacho, ratatouille es duro. Ratatouille es dura.
No puedo, como que, pero si me dan receta y me gusta, me lo disfruto con la receta. Pero Chesca, pues, obviamente, cuando yo me pongo del personaje, todo cambia. Es una cosa bien loca.
O sea, te atreves, eres más atrevida siendo artista.
100%. Francesca es bien tímida, es media antisocial, le gusta su espacio, pero cuando estoy en el personaje como que no sé lo que es, que es como un switch.
Yo te entiendo.
Como en Buzz Lightyear, que le ponían el switch y de momento
sí, cambiaba, y entonces de momento volví a ser
era
él.
Tango o algo.
Qué lo que era, me encanta la comparación, está brutal, está genial. Entonces, ¿por qué intro 333?
Bueno, esos números son de buena suerte, pero también tienen que ver con símbolos religiosos.
Ya.
So, yo soy una persona que, a pesar de que no voy a la iglesia todos los domingos, soy una persona extremadamente conectada con Dios. Tengo mi rosario, que nunca me lo quito. Mi mamá me lo bendijo con agua bendita. Y yo pasé, obviamente, una experiencia de vida-muerte. Estuve muerta. Y, pues, eso a mí me acercó mucho a mis creencias.
¿Y tu fe en Dios como que?
¿Qué?
Mega. Ah, el sacerdote. Mamá.
Bueno,
ella
llevó 8 rosarios a la iglesia y los dipped them en
agua bendita. O sea, pero te entiendo porque mi familia es igual, mi familia es bien creyente y yo tengo ese lado de la fe igual que tú, ¿sabes? Yo posiblemente no soy bien de ir a la iglesia todos los domingos tampoco, pero yo siento que la relación que uno puede tener con Dios es bien personal, ¿sabes? Y, mano, a lo mejor tú te acuestas horas todos los días y tienes una mejor relación que quizás una persona que va constantemente.
Pero yo he tenido experiencias sobrenaturales con Dios. O sea, no, it's not a joke. En verdad, o sea, cuando yo tuve mi accidente, yo me levanté y yo tuve un sueño que yo estaba en un pasillo infinito y que yo seguía caminando y no llegaba a la puerta. Y una vez llegué a esa puerta, me despierto. Y otra situación, cuando yo vivía en Los Ángeles es una ciudad bien tricky, porque Los Ángeles tiene una energía bien dark. Y la energía de Los Ángeles, o sea, como pueden ver, ahora mismo Los Ángeles está acaparado de homeless people, de gente adicta a las drogas, de gente, o sea, yo creo que es el lugar que más homeless tiene en el mundo, es Los Ángeles. Y yo cuando vivía allá, yo estuve deprimida, en depresión, porque era un mundo bien competitivo, bien fuerte. Yo me entrenaba con gente bien tough, que me decían que yo era una mierda, pero todo eso me hizo quien yo soy ahora. El querer ser consistente, el cuando hacer una presentación, no cagarla.
Cuidar tu producto.
Exacto, y todo este business que tengo encima es porque me junté con la gente que me enseñaron a ser así, a ser bien, tú sabes, by the book, súper organizada, a tiempo, como que, you know.
Y crear hasta cierto punto el caparazón este de que, porque tú también fuiste por un tiempo, por tu accidente, bullying, y yo creo que eso, obviamente en el momento uno sufre, pero crea un caparazón a largo plazo.
A mí me lo creo demasiado duro, pero hay veces que la gente me pregunta, mis parejas, ¿verdad? ¿Tú nunca lloras, ¿Tú no lloras? Y ellos tratan de que yo llore. Y yo, a veces me sale la lágrima y hago, come back.
Una lágrima de en cristal, ¿me entiendes?
Come back up.
¿Dónde va?
No, pero algo que me hace llorar más que nada son las películas de muñequitos.
¿Lloras con las películas de muñequitos?
Yo lloro demasiado.
¿Lloraste en Coco? ¿Viste
claro.
Coco?
Claro.
Papi, Coco yo puedo verla 9,000 veces. Lloro y las 9,000 yo voy a llorar.
Y cuando veo videos de perritos, como que lloro. Yo en verdad soy bien sensitiva para eso, pero cuando se trata de burla o de hate, no le presto atención porque en verdad yo sé lo que yo he hecho y yo estoy súper orgullosa de mí misma, de todo lo que he logrado dentro de, obviamente, donde estoy ahora y a donde quiero ir, pero sí siento que he logrado un montón de cosas y lo he hecho yo solita, ¿verdad? So, me siento súper proud.
Yo creo que eso hablando obviamente de... Porque cuando uno es artista, yo siento que uno tiene que tener un propósito. Y la gente te va a seguir, obviamente, por lo que tú das como artista, pero también cuando se meten un poco más deep inside en tu historia y ven todo lo que tú has pasado, yo creo que eso también es un ejemplo de superación y le dice a la gente, hey, quizás la gente no
persona,
te la va a dar,
pero siéndote súper franca y honesta, a las personas no les importa mucho.
Uy, de verdad.
Yo siento que un artista no debe de compartir tanto esas cosas al principio, porque a la gente no les importa. Y te doy un perfecto ejemplo. El tema que yo hice con Ñengo Flow y Oswald, uh-huh, que se llama Carajo Sabes Tú, uh-huh, es un
del
tema...
Del último disco.
Es un tema que yo lo hice inspirado en eso, en que diablo, o sea, tú no sabes por las que yo he pasado para estar aquí. O sea, obviamente no hablé literalmente de mi accidente, pero es en referente a mi accidente, a lo que pasé de chamaquita, todas esas cosas que me hicieron lo que soy hoy día. Y la gente lo que comentaba era, ¿y qué tú te crees? ¿Que yo no he pasado por nada en la vida? So, si fuera Jennifer López que lo hace...
Empatía full, empatía. Dios
sería
mío,
como que, oh my God. Pero es porque ya ella está en un nivel... Si Carol ahora mismo viene y dice que tuvo una situación horrible de niña, eso inspiraría... Obviamente sí hay gente que se inspira con mi historia y que me dicen, wow, tu historia me ayudó a no importarme lo que el bully que me hacían en el... Pero son bien pocas las personas que they're gonna admit that.
Uh-huh.
Muchas personas como que no les importa o dicen como que eso no es mi problema o como que yo también he sufrido.
Yeah.
Y es verdad, todos hemos sufrido en la vida. I mean, everybody has their own struggles.
Claro, todo el mundo tiene sus cosas, pero para mí es la magnitud también, ¿sabes? Como que las circunstancias donde te pone la vida. Pues yo puedo decir, yo he sufrido.
Y pero... no, y que la gente también a lo mejor ven como que el lado de Chesca, que es como que, tú sabes, el glam y el video y esto, como que no han visto realmente como que the dark
side.
Si
no lo asocian con Francesca, que es la que ha vivido todas estas
cosas.
Entonces
se le hace difícil como que esa que está hablando, como que, no sé, no se lo creen, puede ser.
Sí, te puedo entender.
Pero algún día, mano, mi sueño es, tú sabes, poder ya romper esa barrera, ¿verdad? Tener ese hit global y poder llegarle a más gente para transmitir ese mensaje de superación, de perseverancia, hacer la película de Chesca, que va a parecer una película de horror.
¡Wow!
Y en verdad, eso es lo que va a parecer esa película, y de hecho, el creador de Flaming Hot quiere producir mi película. Él fue el mismo productor de su película.
Eso estaría
y yo
durísimo.
Le dije, todavía no, porque siento que people wouldn't care right now.
Sí, porque tú tienes que esperar un poco más.
Y eso es algo bien honesto. Como que yo siento que tengo que esperar todavía a tener un par de palitos para que la gente, mano, en verdad, se inspiren de verdad.
Yo creo que en el momento que tú decidas hacer eso, vas a romper. Sí, porque, y es lo que tú dices, a lo mejor quizá la gente no se identifique ahora, pero que estoy bien seguro que en un futuro, o sea, yo te veo a ti gigante, pero obviamente por muchas razones, dominas muchas facetas dentro del arte. Que quiero hablar de eso un poquito también, porque no hay muchas artistas performers. Sí hablamos de varones, Rauw Alejandro, Lenny Tavares. Hay mucha gente que domina más de una cosa dentro de lo que es ser cantante.
Uh-huh.
Tú tienes eso. Tú dominas muchas cosas, pero es porque tú desde pequeña...
Me entrené.
Te encargaste de que eso fuera así.
Sí.
So, tú siempre, desde chiquita ya tú tenías esa visión de que esto es lo que yo quiero ser en mi vida.
No tenía plan B. Bueno, en mi Instagram, si les da curiosidad, pueden ir ahí, scroll down.
Hay un video tuyo, chiquita.
Pueden verle, de los 3 años tengo un micrófono.
Michael Jackson, qué máquina.
Yo quería ser como él.
Yo también, dame 5 ahí.
Está chulo.
Michael Jackson estaba cabrón, él, no Janet me importa
Jackson,
lo que digan.
Jackson, o sea, Madonna, toda esa gente, that's what I wanted.
Qué duro.
Que incluso fue por eso que Chesca empezó en inglés. Como que yo quería hacer ese tipo de música, pero no hablaba inglés. Entonces
eso
era
fue,
como
eso
que...
Eso fue otra transición cuando te mudaste, ¿no?
Y que fue también un challenge porque nunca podía como que conectar con la música. Porque no se escuchaba genuino, no se escuchaba, se escuchaba tan forzado. Es como tratar de cantar en chino. Una persona que no puede hablar inglés es equally as bad as... querer cantar en otro idioma completamente diferente.
Pero conectas con lo que
y
estás
diciendo.
Y pretender
conectar con ese público. Es que no existe.
No hay manera.
Y ahí, y yo empecé a hacer, de hecho, hablando de China, yo fui a China a hacer shows.
Lo sé.
Y fui a Armenia, y fui a Dubái. Hice un montón de shows, como que more corporate, pero me daban mucha experiencia, me daban calle.
Claro.
Y en verdad, como que ahí fue donde yo me di cuenta, como que, ¿por qué yo no estoy haciendo música latina? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Estoy loca? Entonces, como que me di un pep talk yo misma y ahí fue donde dije, voy a empezar a hacer música latina, fuck it.
O sea, tú no, que inicialmente, ¿qué querías? O sea, ¿te visualizabas en el reggaetón?
Yo quería hacer como que hip hop.
Ya.
Like, yo quería hacer como una Tinashe.
Uf.
Ese era mi flow, eso era lo que yo quería hacer, pero no dominaba el acento,
idioma.
El idioma. Es como si ella tratara de hacer reggaetón, no le va a salir porque ella no habla español y no es de aquí.
Ni no se identifica, no lo
entiende. Ni los colombianos pueden con la jerga nosotros, imagínate. Exacto. Va a poder un gringo.
Que es español. Que es español, ¿no? Sí, totalmente.
Exacto.
Que es español y hay palabras que no entienden.
No existe. Entonces yo lo traté de forzar, hermano, y me di cuenta, mira, mamá, o sea, this is not for you.
Y ahí fue que entonces decidiste como que vamos a darle
en
español.
En el 2018 fue cuando yo dije, I'm gonna do Spanish music.
Que hasta ahora te ha ido genial, ¿sabes? Yo creo que no lo cambie, por favor, porque está bien duro
no,
lo que estás
si
haciendo.
No, y si tú escuchas, por ejemplo, Cara de Buena, que fue mi tema con Arcángel, y escuchas Cupido, o Deja los que hablen, o qué otro tema a mí me gusta mucho. De los temas nuevos que han salido, son dos personas completamente
distintas.
Diferentes. So, yo he evolucionado vocalmente mucho, porque ahora me siento mucho más confident, porque para mí reggaetón era algo nuevo también. Que yo lo estaba explorando porque en verdad me tripea el performance of it.
Ya.
Y porque me sentía que finally podía hacer música en español que yo...
Ahí está, ¿viste?
¡Mira! Con un deer.
Que podía
Mami,
hacer música en español, perdón.
Mamá, ponle el leash.
El gran Apolo. Entonces, podías, te identificabas con la música en español, perdóname que se
que, me... Que finally yo sentía que podía bailar. Porque yo quería hacer música americana por los bailes.
Ya.
Porque era donde yo veía como
sí,
que...
Sí, los dance breaks, toda esta vuelta de...
mi mamá veía a Chayanne y Ricky Martin, pero para mí eso era medio tacky.
Ya.
Like, yo de chamaquita viendo eso no sentía que era cool.
Pero en el, en
pero
el,
en inglés,
el mercado americano, sí.
I was like...
Bueno, Backstreet Boys, en sí.
Todo, o sea, toda esa gente J-Lo, tenía... Janet, toda, Beyoncé. Entonces, como que eso fue lo que yo crecí viendo. Y eso era lo que yo quería hacer. Y cuando yo descubrí el reggaetón, yo dije, wow, yo puedo bailar exactamente como baila Chris Brown, haciendo esto.
Latino.
Y ahí es donde, en verdad, now I'm excited.
Y la vuelta ya del baile tú la tenías, y al ver esto decidiste como que hacerlo parte de tu concepto.
Exacto.
¿Y qué te gusta? O sea, ¿por qué bailar? Digo, ¿verdad? Te lo pregunto. Porque hay gente que no lo hace, pero ¿por qué tú dices, mano, hay que meterle? ¿Qué es lo que tiene el baile que tú dices, mano?
Es que, bueno, lo que creó en mí como fan de chamaquita es lo que yo quisiera crear hacia el sentimiento de un público. Y cuando yo hago mis presentaciones, de verdad, lo más que resalta a la gente es el baile. Es que tú bailas brutal. O sea, yo creo que la gente, yo le estaba diciendo a mi mamá esto ayer, que todavía la gente no se sabe mis canciones, ¿verdad? Yo no puedo decir que yo voy a ir a un sitio y la gente va a estar cantando mis canciones. Pero yo le decía a mi mamá, capaz es porque están tan enfocados en los bailes que o cantan la canción
o bailan
o están enfocados en el show. Porque cuando tú vas a un concierto de Beyoncé, people are not singing her songs. Very rarely.
They watch her performing.
O J-Lo. Yo no he ido a un concierto de esas mujeres donde yo vea que la gente canta los temas. Están así glued to the performance.
De lo que hay.
Y yo ayer decía, coño, maybe. La gente como que se han enfocado tanto en los bailes que no se han enfocado como que en aprenderse el tema o no le prestan importancia porque they're just interested in something else.
Ya.
Than the music.
Sí, es lo que tú traes como tu concepto.
Claro, entonces yo decidí últimamente no bailar tanto en los shows de discoteca, que para mí es algo súper nuevo. Como que en toda mi carrera, si yo he hecho 10 shows en discoteca, es mucho.
Yeah.
Y eso fue algo que no fue mi culpa, porque yo siempre lo quería hacer, pero pandemia, el equipo como que se enfocaron en premios y cosas más grandes que yo siempre decía, mano, yo quiero estar con la gente, quiero estar con el público. Que ahora, a pesar de que yo he hecho todas esas cosas tan grandes, yo quiero volver para atrás. Porque I need to, porque no lo hice.
Tú sientes que brincaste etapas.
Y a lo mejor, no es que la brinqué, pero es que I was forced to, porque mi proyecto nació en pandemia.
Diablo, qué horrible.
Entonces, como que el equipo se acostumbró a los premios, a festivales, cosas grandes, tú sabes, que eran streaming. Entonces, como que se perdió.
Que no hay contacto directo con la gente tampoco.
No había. Yo
no
diría que desde el 2023, al principio de 2023, fue que I started fully, poco a poco, entrando en más festivales, cositas.
Ya.
Y ahora por eso tengo esa meta.
Qué duro.
100 shows este año.
Conectar con
la gente. Ya voy por 15.
¿Y estamos a qué? ¿Marzo?
Sí, tengo que apretar.
Vas bien. Para mí vas bien. 15 en qué? Un periodo
tengo
de
tres meses. Tengo que apretar
dos meses, ponle, porque en enero, para la industria de enero siempre es como bien lento. Eso ponle 2 meses. Vas bien. Vas cool. Vas súper cool.
Sí.
Tu mamá bailaba.
Sí.
Tu mamá era bailarina.
Y baila todavía.
Llegó a bailar con, que tú, ¿verdad? Que no conozcas. No llegó a bailar con artistas ni nada. Simplemente.
Ella era cantante y bailarina. Ma, ¿quieres demostrar aquí? That she got it from her mama.
Para que sepas que de ahí es que viene la vuelta. Si tuvieses, y tengo entendido que tú tampoco, que lo hacías obviamente porque es algo que te gusta. Pero si hubieses tenido la oportunidad de ser bailarina de algún artista,
no,
en tu momento,
no lo hubieses hecho.
¿Por qué?
Por lo que te estaba diciendo ahorita, estábamos hablando off camera, que yo le estaba diciendo que yo siento que el artista, ¿verdad? El cantante siempre debe de tener un poquito de flaws. Por ejemplo, o sea, yo no quiero verme tan perfecta como mis bailarinas, porque entonces va a parecer un dance show. Yo quiero tener como que un poquito de rawness en lo que yo hago y tener mi propio flow,
yeah.
Que es algo que yo misma como que he desarrollado. Porque puedo sentir que a lo mejor artista, por ejemplo, Britney Spears, a pesar de que fue la artista más grande de Estados Unidos, yo la veía muy idéntica a los bailarines.
¿Y no te pasaba lo mismo con Michael? Ponle.
No por sus vocal abilities.
Ya.
Porque nadie a ese hombre lo toca vocalmente.
No, es que no hay forma. Todavía hoy.
Y Chris Brown tampoco. Porque vocalmente son otra cosa.
Ya.
Britney para mí era una artista que yo idolatraba, pero es por el baile, pero no me fijaba en la música. tanto. De nena chiquita que yo la veía, I wasn't paying attention to the music.
Era simplemente el
performance. Me la sabía, obviamente. Oops, pero... pero no, no porque, wow, she's such an amazing... No, no como Michael.
Si no tiene un registro vocal impresionante. No, o sea, es...
Y hoy en día, bendito, todo. Uno la ve y dice, ¿cómo una persona pudo haber llegado a este punto?
Eso es bien
triste. Es bien triste porque... ella era, tú sabes, the girl, the American dream, like, girl next door.
Ella era, o sea, en
ese momento. Y siento también que ese es el problema de artistas que empiezan muy jóvenes. Cuando yo veo a chamaquitas a los 13 años ya haciendo reggaetón, yo siento que it's too soon.
Wow, creo que era verdad.
Porque, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo están las cosas hoy en día? Como que, what are you going to do for 30 years?
Sí, exacto. No, exacto, what's next? ¿Sabe? Como que ya me estás dando esto, pero...
Y no, y que siento también que al empezar tan joven, es como un arma de doble filo, porque tú todavía te estás desarrollando, pero estás en un mundo bien difícil, de gente más adulta. Entonces, you're trying to fit in and you're doing the wrong things. Lo he visto y ya lo he visto.
Y que igual te toca competir con esa gente, ¿sabes? Seas niño o no, es que es eso. Entonces, es bien difícil llevar una carrera de un chamaquito de 12, sí, 13 años a lo que está proyectado, ¿me entiendes?
Y yo sé por qué a lo mejor las disqueras como que they want the really young, y es por la energía que tienen y lo que le pueden sacar.
Claro, es negocio al final del día.
O sea, cuando tú firmas a alguien de 20 años, ya tú sabes que esa persona va a estar bien pompeada y bien excited de hacer 30,000 shows en un año.
Ya.
Yeah. Y de los exprimen.
Claro.
Pero alguien más maduro te dice, papi, yo tengo que cuidar mi salud. Porque mira dónde están todos estos chamaquitos que empezaron. ¿Dónde están ahora? Y yo cuido mucho mi salud mental. Porque y mis papás la cuidaban desde siempre. Ellos no me tiraron ahí, vete a hacer música. Y obviamente estaba pasando por mi situación, claro, de mi accidente, que tuve como un later start. Pero at the same time, lo agradezco porque pude tener mi juventud clean, como que estoy más madura ahora, puedo decidir mis cosas, no me dejo llevar. Que es como una madurez que es bien difícil para estos chamaquitos entender, y lo he visto, y lo he visto, y lo he visto.
Eso que tú hablas
tiene. A mí ellos me dicen, yo les digo a los chamaquitos con quien yo he colaborado, Alejo, por ejemplo, que tiene 19 años, 20 años, y yo, a mí tú me dices mamachesca, ¿ok?
O sea, adelante, ¿me entiendes?
Y les digo, cualquier consejo, tú me llamas a mí, papá. Tú me llamas a mí, que yo te los doy.
So, tú tienes esa oportunidad de... O sea, eres accesible a colegas. Porque
claro,
hay gente que no le... Tú sabes, hay gente que no le gusta. Que posiblemente colaboran contigo y te ven a lo mejor como una competencia y dicen, espérate.
No, pero yo soy bien panita, en verdad. Y todos los artistas con quien yo he trabajado, en verdad, todos somos amigos ahora.
Qué duro.
Es como un click, ¿no? Como que uno va expandiendo su click. O sea, Nessie, todos los que he colaborado, en verdad, y siempre les digo, cuentan conmigo, o sea, cualquier cosa, por favor, me llaman. Como que yo no... A mí me gusta estar pa la gente, ¿no?
Ya, yeah. Eso está bien.
Like, cool. No estoy para mí, como quien dice, I give too much.
Sí, eso es mantenerse down to earth también, en verdad.
Y siempre pienso, les he dicho como que yo te voy a decir la que hay.
Ya, y eso si a mucha gente no le
si
gusta.
Si tú quieres tampoco que alguien te diga la que hay, me llamas a mí.
Eso a mucha gente no le gusta tampoco. Hay gente que no está able a recibir como que las cosas como son.
No, pero yo no se los doy. Yo no te voy a dar mi opinión si tú no me la pides. Pero hay veces que he tenido colegas que me han llamado para pedirme algún consejo y yo le digo, ¿quieres escuchar lo que yo en verdad siento y pienso? Sí. Okay, dale.
Pues esto. Qué duro. Tú sabes que yo valoro mucho más las personas así, aunque posiblemente duela.
Te moleste. Pero después tú dices, diablo, es que uno siempre está recibiendo lo que uno quiere escuchar, entonces uno no sabe qué es la verdad y qué es lo
que... ¿Cómo ajusto? ¿Cómo mido? ¿Cómo sé dónde estoy si todo el tiempo me la están dando? Tiene que haber algo que yo tenga que corregir. O sea, yo siempre pienso así. Yo digo, mano, está chévere.
No somos perfectos.
Nadie. La gente me puede decir, está cool lo que estás haciendo, está rompiendo. Pero yo prefiero que alguien me diga, hey, está chévere, arregla esto.
Exacto.
Como que, mira, yo creo que esto lo puedes mejorar. Y yo no lo he aprendido a no tomarlo a mal. Al principio era como que, ¿qué carajo se cree? pero ya uno con la madurez y uno va diciendo, coño.
Y obviamente tienes también que ver quién te lo está diciendo. También. Porque alguien te puede decir algo por joderte, ¿verdad? O hacerte sentir de cierta manera. O sea, hay que también, como tú vas a pedir ese tipo de consejo, o que venga de alguien que tú sabes que está para
ti. Así que te va a dar la contestación, una contestación honesta.
Exacto.
Mira, háblame, porque deja los que hablen, es un tema que a mí me encanta. O sea, desde que salió yo dije, anda para el carajo, esto se escucha a otro maldito nivel. Y obviamente, pues ese tema trajo consigo, pues obviamente el video, la manera en la que obviamente se promociona el tema. Háblame un poco de cómo, porque ya tú habías colaborado con Dalex en Easy. Uh-huh. ¿Cómo nace este concepto?
¿Estás bien? Sí.
Si tienes que estornudar,
No, chacho, métele. Será para que se enferme todo el mundo aquí. ¿Cómo? Mi gente, estoy un poquito under the
Oye,
weather.
Que tengo que dártela y qué bueno que lo dijiste. Tengo que agradecerte el hecho de que estés aquí sentado, porque yo creo que eso habla muy bien de ti.
Tengo los párpados así.
Y del compromiso que tú tienes como artista. Son gente, ejemplo, para que sepan. A veces ustedes están, mira, está aquí.
Ayer cantando en Fistía y que tenía un show, estaba grave, estaba muriéndome.
Y diste cara.
Tengo ahora mismo la nariz
apretá.
Sí, sorry. No es que estoy llorando, mi gente.
Dijo ahorita que no lloraba,
no es que estoy llorando.
¿Me entiendes? Mira, ¿cómo se da ese junte? Cuéntame de todo esto. Te voy a hacer la pregunta tal cual la gente la... ¿Todo esto fue real?
Claro.
¿O esto simplemente fue como que vamos este gimmick y a ver cómo la gente lo toma?
No, fue súper real. Lo que pasa es que no es una relación. Como la gente lo cree,
lo creía.
No es una relación de que somos novios, es una relación de colegas
laboral.
Que we have fun y tenemos una química súper orgánica real, pero no es de relación.
Ya, qué bueno que lo, ¿verdad? Que te lo pregunto, porque hay gente que mira, pero y existía esa duda, están juntos, pero es que, mano, ¿viste el video? Yo recibí muchos comentarios de, cabrón, ¿viste el video de Chesky y Dalex? Como que, ¿tú viste cómo esa gente está ahí besándose la cosa, la vuelta?
Pero nosotros no nos besamos.
Y están ahí pegados. ¿Y viste lo del show los otros días? Porque hubo un video en TikTok que se fue. Tú sabes. ¿Y viste lo del video? Y yo, sí, yo lo sé, pero en el momento
él me
que
pidió un
break,
beso. Él me pidió un beso.
Show.
Me dijo, vamos a darnos un beso. Y yo, no, porque después será para que tus fans te caigan encima. Yo no quiero que tú pierdas fans por mi culpa.
La verdadera vuelta. Pero qué cool que lo hicieron de esa forma.
Pero él y yo
gente...
tenemos una relación súper bonita, de verdad. Y yo estoy para él y él está súper para mí. Y en verdad, cada vez que salimos es un tripeo.
Qué duro.
En verdad tenemos una de esas relaciones que es like awesome.
Sí,
pero it's not a girlfriend-boyfriend relationship, si eso es lo que quieren saber.
Aclarado.
Pero déjalos que hablen.
Pero es... Metió el punchline, ¿viste? Había que hacerlo porque... No, y el título del tema está genial porque es eso mismo. Es como que, papi, que la gente diga lo que tengan que decir. Después que consuman el tema, después que cachen con la vuelta.
Y siento que a pesar de que ese tema se trata de nuestras vidas, no significa que tú a lo mejor no te puedas identificar o otra persona, porque aunque tú no seas artista, la gente siempre está hablando. Mi mamá siempre está chismeando con sus amigas. So, déjalas que hable.
Sí, digo, mira cómo ella hizo. Yo espero
te tiré
que
al medio. He dicho nombre yo.
Se tiró un. Como Dios mío.
A lo que me refiero es que en cualquier círculo, sea del entretenimiento, sea de la vida real, siempre la gente habla.
Todo el mundo va a hablar.
Y yo siento que uno no se puede enfocar en lo que digan los demás. Tengo amistades que empiezan en una relación y, ay, pero me dijo aquella que te dijo que yo esto, que yo lo otro. Pues déjalos que hablen, que me importa a mí lo que piense ella de mí o él de mí.
Full.
Es lo que tú piensas de mí, es lo que yo te doy a ti.
Y es a lo que muchas veces ustedes están expuestos también.
Claro.
La gente todo el tiempo va a especular.
Especulando, claro.
La gente todo el tiempo va a especular y van a decir y se van a inventar la historia. Y esta historia se la llevaron a esta, pero entonces esta le añadió un cantito más. Y así se crea también... la controversia, ¿sabes? So,
sí.
No es fácil.
Pero también es bien difícil salir con un artista.
Uf.
Bien difícil.
O sea, ¿prefieres relaciones con personas fuera del ambiente?
Bien fuera, bien lejos.
Botado para allá. Para.
Bien lejos de esta industria.
Ay, es que yo me he dado cuenta que sí es... Bueno, mira, hay ejemplos, o sea, para pa muestra un botón, hay un montón de relaciones que son de personas dentro de la industria que yo imagino que para tú compartir con ellos eso tiene que ser horrible, ¿sabes? Como que tratar una logística de montarla, pásame por aquí, éntralo por allá, sácalo por allá, porque entonces acá hay gente tirando fotos. Esa vida a mí no me, digo, si tú me preguntas a mí, esa vida yo no la quiero, no la quisiera nunca. Yo estoy contigo en ese sentido de vamos a estar con alguien, pero que no se relacione, que se relacione lo menos posible a lo que yo hago.
Y para los hombres es mucho más alcohol que las mujeres. Porque
la sociedad,
la mayoría del consumidor de la música es la mujer.
Es la mujer.
Cuando tú vas a un concierto, lo más que hay son mujeres.
Sí.
Entonces, obviamente, al hombre ser hombre y tener las mujeres, y estas mujeres son bellas, como que yo tengo colegas que me enseñan DMs y yo, pero esa nena tan linda, ¿cómo es posible? ¿Qué? Nudes, o sea, invitaciones a tríos, pero bellas, o sea, Miss Universe type girls.
Wow.
¿Cómo un hombre dice que no a eso?
Es bien difícil. O sea, tiene que, mentalmente tiene que estar bien.
Y
bien
que le, y enfocado. Los atacan. Los atacan.
Y pero espérate, tú, a ustedes también les tiene. A ti te no. Tiene que haber pasado.
Nunca.
Nunca te han enviado una cosita por ahí así como pap, se
nada.
Escapó. Nada. Que es verdad, digo, y no estoy diciendo verdad.
Me los han enviado a mi WhatsApp. Anda, y yo lo bloqueo ahí mismo y no le hablo más nada.
Para que sepan.
No pero
se pongan,
no,
no
pero.
Se pongan a enviar cosas que no tienen que enviar a.
Yo tampoco, yo siento que yo no pongo esa energía out.
Ya.
Como que yo no. Dentro de que sí soy sexy en mis redes, también lo controlo. No estoy todo el tiempo enseñando las nalgas ni mis cositas, ¿me entiendes? Como que dentro de mi sensualidad soy conservadora. Like, no, I'm not doing too much.
Claro.
Entonces yo siento que al público ver eso no te va a decir a ti, pues si yo le mando una de esto así, she's gonna react positively, como a lo mejor otras artistas que están en posiciones comprometedoras, desnudas, enseñando aquí y allá, pues ya eso te abre la puerta a cualquier persona a decir, pues a ella le va a gustar eso.
Sí, sube esto, exacto, yo le envío
si
esta
cosa. Si sube eso
pues,
es porque le gusta, es friki, eso déjame tirarle.
Que igual la gente a veces también piensa que por seguirlos a ustedes en redes sociales y consumir todo el contenido y la música que ustedes hacen, hasta cierto punto sienten que tienen como una licencia para hacer lo que les da la gana con ustedes. Y eso está bien cabrón, ¿sabes? Como que, ¿dónde está el respeto a ¿me entiendes? A las personas,
no hay.
La gente.
No hay.
O sea, yo, Dios mío, a mí nunca, yo nunca haría algo así, porque yo creo que eso habla más de la persona que lo envía que de la persona que lo recibe,
sí.
¿Sabes? Eso yo creo que es como un poquito
pero
partita
este,
de respeto
este fue,
también.
Este fue el contrato que uno firmó, ¿verdad? Cuando uno se mete a esta industria, te metes con el público, o sea, now you're ahí es donde uno dice, vendí mi soul.
Exacto.
Ese realmente es el significado cuando uno dice eso, porque tú le vendes tu soul al público.
Tú te debes a...
Y tú tienes que estar, okay. Mi mamá los otros días estaba leyendo unos comentarios y ay, que los comentarios están terribles. Y yo, ay...
Déjalo que hablen.
Déjalo que hablen. Y ella, yo no pudiera ser artista nunca, porque es que no podía ser.
Y qué bueno que lo tocas, porque muchas veces es la familia quien sufre eso más, porque no están acostumbrados al ojo público, a ese tipo de comentarios.
Y tú nunca vas a ver un perfil real en un
comentario
así tan fuerte.
Están por ahí los users, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, votado.
O los privados.
O los privados, o el sin foto, o el
sí,
Juanita.
Exacto.
O...
Y no te creas, hay veces que esas personas son amigos de uno.
Con cuentas falsas. Diablo,
cuando alguien te comente algo bien personal o algo que sacaron de contexto, es porque es cercano a ti.
Y conoce algo tuyo. Diablo, qué duro.
Yo y no they había... twisted.
Y lo tergiversan para joderte.
Yo tengo amistades que han hecho eso. Con amigas de ellas y amigos.
Se crean un perfil para
joder. Por eso también uno tiene que estar bien atento a todo y no confiar mucho.
¿Te gusta leer el comentario?
Yo los leo.
Lees.
Y les respondo también.
Me gusta eso.
Pero no les respondo para atrás, como que no me pongo a pelear con ellos. Hay veces que he dicho, mano, en verdad, qué pena que te sientas así, date la oportunidad de conocerme mejor. Como que yo no les voy a hacer, mire, cabrón, mámate un, ¿me entiendes? Como que, that's not my style.
Que da unas ganas cabronas de hacer
sí,
eso.
Sí, de que me dan ganas, mira, mamá, huevo. Como dicen los venezolanos.
Mira, mamá, huevo.
Pero hay veces que, hay veces los ignoro, pero si yo sé que son comentarios que se fueron basados en lo que vieron en ese momento y no saben qué hay atrás. Por ejemplo, ese yo subí el videito en mi TikTok y se fue viral. Of course se va a virar algo así.
Normal.
Y uno puso artistas. Y yo le comenté a ese y le dije, entiendo el por qué dijiste eso, porque obviamente el video es un poco, pero date la oportunidad de conocer nuestra música. Y ya.
Y ya.
Yo le comento también a los positivos, como que it's like a combination, pero hay veces que hay que educar a las personas porque si yo no sé quién tú eres y te estoy viendo ahí perreando, capaz voy a pensar, diablo, pero ¿quién es este? ¿Qué le pasa? Es
ridículo ahí.
¿Me entiendes? Pero si pienso, espérate, a lo mejor este es un artista y lo está haciendo ahí porque está pasándola bien, es un momento. Pero la gente no tiene ese attention span de pensar,
la gente,
darle tanta cabeza a las cosas.
La gente, la mente le da hasta cierto punto.
Y eso somos culpables todos.
Sí, full,
yo, tú,
full,
tu full. Novia, tu mamá, tu papá, everyone.
Todo el mundo cae en esa tarde o temprano, pero todo el mundo cae
todos
en esa.
Todos caemos en eso, todos somos humanos y está bien.
Mira, fuera de la música, obviamente lo que tú haces, ¿qué te gusta hacer? Porque tengo mucha curiosidad, porque obviamente cantas, bailas, pero ¿qué te gusta hacer fuera de lo que es Chesca?
Me encanta ir a la playa. Amo el mar, amo la playa, me encanta meterme al agua, me gusta viajar, que no sea porque es por trabajo.
Vacaciones, qué rico es eso.
Y siempre me gusta beach destinations, como que si voy a coger alguna vacacioncita, que si Jamaica, uf. Bahamas... Todavía no tengo los chavos para ir para Fiji ni para Maldives, que está en el checklist, pero una de esto, una, ¿cómo es la?
Los bucket list. Se queda
sí,
ahí.
Pero en Maldives, que es una de las
Maldivas,
islas más
sí.
Bellas del mundo, vale como, creo que $20,000 la noche.
Mierda. Diablo. Yo no tengo los chavos para ir a
necesito
todavía,
un
tampoco.
Sugar daddy o... Cacho, no. ¡Jamás!
¿Te imaginas?
Prefiero morir broke.
Mira, es jodiendo. No saquen esto de este clip de contexto.
Que salir
con un hombre
por dinero. ¡Ay, Dios!
Que la, bueno, la, bueno, las hay.
Sí, pero está bien. Cada cual
y los
con
hay, porque tampoco voy
cada
a...
Cada cual con su peo, pero yo, cacho, no.
Sí, no, no.
Yo a mí me, ya me tiene que gustar everything and everything para estar con alguien.
Para estar con la persona. Qué cool.
Pero sí, Maldives, uff. Qué increíble.
Eso ahí está a otro nivel.
No. ¿Sabes? Y es como que 48 horas el viaje.
Mierda,
y eso hay que ir en first class.
Hay que ir cómodo.
Porque estar así por 48 horas.
Mira, 48 horas en una tabla esa de planchar que te ponen ahí en... Tú sabes en dónde. Yo no voy a mencionar aquí, ¿verdad? Pero tú sabes que eso, papi, uno da nalgas ahí.
Me
media hora y está
hacer,
jodido.
Fíjate,
ya.
Me gustaría hacer un showcito en Maldives.
Ya lo estaría acá.
Porque así
playa,
me voy me, decir, no me paguen, no me interesa. Vuélame en primera
viajeme,
y ponme allá y yo viajeme. Te hago dos shows, tres shows, lo que tú quieras.
Qué duro. ¿Qué te falta por hacer? ¿Sabes? Uno siempre tiene sueños. Y obviamente has colaborado ya con un montón
llegar
de gente.
Llegar a 100 millones de streams.
Uf.
Esa otra meta que
meta.
Tengo.
Ya los 100 millones es gente. Hay que jalar. Suscríbete, aprovecha, ¿verdad?
Y solamente el público es el que puede lograr eso. Ayer en el show había mucha gente latina, pero de España, Ecuador, porque estamos en Spring Break.
Ajá.
Entonces me quedé impactada porque esas personas estaban ahí porque yo iba a cantar ahí.
Wow.
Ellos se enteraron que estaban en Puerto Rico de
y
Spring Break.
A cantar.
Y yo no sabía que yo tenía ni fans ni en Ecuador, ni en México, ni y estaban había una nena de Holanda.
¿Qué? Diablo.
Que ella se enteró que yo iba a estar ahí y ella, I hear your music in my country. And I knew it. Yo no podía creer eso.
Qué loquera. ¿Sabes? Y que está cabrón porque cuando uno lo pone, a mí me pasa obviamente a menor escala, pero cuando uno lo pone en contexto y uno dice, mano, en el caso tuyo, yo soy una chamaquita que viene de Ponce y tengo gente que me sigue en Holanda que escucha lo que yo hago. Eso, ¿sabes?
Crazy.
That's blow your mind. Como que
crazy.
Es al garete. A nosotros nos pasa que a veces uno dice, sí, pues dos bobos ahí en Cagua haciendo algo. Y hay gente en España, en Perú, en no sé dónde, que consumen lo que tú haces.
Claro.
So, yo creo que eso valida hasta cierto punto.
Y tú sabes lo que yo digo. Yo siempre me pongo a pensar y digo, ¿cómo es posible que yo tengo fans, pero son como que bien poquito en tantos lugares. ¿Cómo yo puedo, como que, can I just
Acho, júntense, bring everybody together? No, quieren ser, no quieren ser amigos, todos.
Ajá. Es como, entonces yo digo, wow. Y es otro de mi, como que de mis metas, por eso los shows en vivo.
Yeah.
Porque ahí es donde más yo siento que conecto con el público, que tienen un poquito de ahí pueden entender más bien quién soy yo. Porque yo muestro full quién soy yo en tarima. Like, yo soy goofy, soy payasa.
Sí, ¿sabes? Te transformas.
Me tiro, ¿me entiendes? Y conecto mucho con la gente. Y en verdad eso es algo que me hace falta a mí muy duro. Como que la gente vea ese lado mío que no es perfecto en un video musical o con el glam, ¿me entiendes? Como que sí, yo canto con glam y eso, pero que muestro my true self.
Sí, lo que, tu esencia.
Exacto.
Tu esencia. Y yo creo que eso está cool porque muchas veces la gente volvemos, es por percepción. A veces te pueden ver en una foto y dicen, una bicha esta. Y no es hasta que te conocen y dicen, anda pa'l carajo, como que.
Yo con el compositor que trabajo mucho, Ison, que lo firmó Jay Kille, de hecho, es un duro Ison. Y él me dice, diablo, cuando yo iba a trabajar contigo la primera, yo dije, diablo, esta bicha. Y literalmente me conoció y dijo, diablo, es que eres demasiado homie, como que la gente tiene que conocer eso de ti. So, y tengo, o sea, I guess, yo doy esa impresión a veces, no sé si es por la foto, pero cuando la gente me conoce en persona, ven la humildad, ven que en verdad hago esto porque lo amo, porque es mi pasión. So,
que es tu sueño, o sea, al final del día eso se nota.
No estornude,
viste, okay. Te apoyé, pap, se le quitó, para que sepa. ¿Estás bien? O sea, hay agua, cualquier cosa, el agua dicen que quita como que un poquito el estornudo. Estamos terminando ya, pero quería como que saber eso, mano, porque a mí me pasa muchas veces, ¿sabes?
Por eso hice la canción de bicha.
¿De verdad?
El agua la puso bicha, pero le di otro significado.
Ah, le diste como un twist, obviamente, para que la gente no... Pero me imagino que te pasa. Y a lo mejor también, me estabas contando ahorita que tú eres tímida. So, muchas veces la gente confunde la timidez con ser un arrogante. Porque a mí me pasa cada rato. No, pero es que yo pensé que tú eras como medio come mierda. Es que a mí...
Y tengo otro problema, y este es bien grave.
Dime a ver si es el mismo que te iba a decir ahora mismo.
No. Mi problema es que yo no sé, yo no puedo on command. Hola, mi gente, ¿cómo están? Como que... Yo necesito que me estén entrevistando o poder tener una conversación para poder, o sea, porque mi equipo todo el tiempo decía, hazte lives, hazte historia, y yo, es que no me sale natural.
Qué horrible es.
Bro, parezco un robot.
Qué horrible es.
Hola, mi gente, tengo un sencillo nuevo, por favor, vayan a escucharlo. What the hell? Menos te voy a ir a escuchar, loca.
Bien robótico, bien ahí, bien mandado. A mí me pasa.
Y los lives, cuando yo hago los lives, yo sudo, estoy sudando, se me rompen las cosas. Es una cosa bien loca porque no estoy entrenada para be a host.
Yo, la gente me dice, ah, pero tú tienes un podcast, perfecto. Pero, a mí, si yo llego nuevo a un sitio y yo no sé quién tú eres y no sé quién es nadie, entablar una conversación con una persona que yo no conozco, yo no puedo hacer eso. Eso a mí no me sale. Tú nunca vas a esperar de Yadiel como que, hola, mira, mucho gusto, como que, mira, y cuéntame. Eso nunca va a pasar. Pero no es porque sea un come mierda, es que no lo tengo. O sea, yo no sé cómo llegarte. Y muchas veces lo que hago es que digo, pues espérate, voy a tirar un chiste al aire, a ver quién carajo se ríe de todo esto que están aquí. Y con ese es el que yo voy entonces a conectar. Y de esa forma lo hago y digo, hasta el momento, ¿verdad? Más resultado.
Claro.
Y en la universidad, entonces, yo era igual, yo no, o sea, yo faltaba un día a clase, el otro día no sabía a quién carajo pedirle las cosas porque no tengo esto de Elon de ti, no lo tengo. Sin embargo, me siento aquí y ya llevamos ¿para cuánto?
1:10.
¿Viste? Mira, tú vas a tener que...
¿Viste? No, esto sale, a la gente le gusta, suscríbete. Pero que...
Yo pensé que ustedes dijeron que eran cortas.
Bueno, son cortas en Instagram, si tú vas a Instagram yo las clipeo.
Wow.
Y las hago cortitas.
Discúlpenos por hablar hasta por los codos.
Mi público está acostumbrado a esto, son siempre de una hora. Pero que lo digo en ese sentido, o sea, yo no lo hubiese podido hacer con alguien fuera de aquí. O sí, pero se me iba a hacer mucho más complicado. Y yo siento que es lo que tú dices, uno como que tiene un chip y uno hace, clac, vamos a meterle.
O hay ¿ya? que estar,
o hay,
algo te tiene que estimular ese.
Hay que tener unos productos destilados en el sistema.
Yo no puedo. Yo a se mí. Me hace sumamente difícil.
Hacho, sí.
Fíjate que subí un videito en TikTok hace poco y me sorprendí que me salió natural.
Fluido.
Sí. como que estaba simplemente hablando, presentándome.
El de la historia de, el de la historia del pero tema te salió súper nice.
Pero estoy contando una historia que es como que diferente a make something up.
Sí, a inventar.
Ajá, como que si yo sé de lo que voy a hablar, ya es diferente.
Ya lo quedó, queda.
Y lo hice hace poco en TikTok también, donde me presento, hola mi gente, soy Chesca, soy lo artista urbana. Eso para mí fue bien nuevo también. Y me sorprendí de que me salió, me fluyó un poquito más.
Ya.
Uno se va acostumbrando, ¿verdad? Pero a mí no me sale natural. O sea, tengo que... Diablo.
Es trabajarlo. Sí. Igual que a mí, yo lo grabo 70 veces.
Sí.
70, lo borro 83 y lo grabo 101.
Fíjate, el video de Flaming Hot lo hice 3 veces.
El story time ese que hiciste.
Sí, porque yo lo hice completo y lo chopeaba para meterle los cositos, los clips.
Sí, como los b-rolls, las
pero
imágenes.
Pero lo hice 3 veces y el que decidí usar fue como que el más genuino que
honestamente
salió.
Te quedó genial, no parece ni ensayado, no, o sea, se ve
no,
como
es que no fue
pues
ensayado,
mira entonces pues... esto, pum pum, se ve como que todo ahí.
Yo me estaba entrevistando yo misma.
Exacto, se ve cool, se ve cool. So, gente, vayan, Fire se llama, ¿verdad? La versión en Spanish se llama Fire.
Y deja los que hablen.
Y deja los que hablen, que está también corriendo. So, el video, obviamente, pues al momento que se graba esto, hoy salió el video de Fire, so ya está en YouTube, vayan a verlo. La canción ya está en todas las plataformas digitales también. So, no seas vago, dale save, como que grábala, ¿me entiendes? Porque eso está chévere, que la tengas ahí en tu playlist. De igual forma, deja los que hablen. Si no has escuchado, deja los que hablen. Y no has visto el video, pues yo te recomiendo que... Escúchalo primero y cuando veas el video, pues yo creo que la mente se te va a ir como para otro lado también. So, bien importante que lo hagas. Cosas que tengas, ¿verdad? Cerquitas o proyectos que se puedan hablar, que quieras, ¿verdad? Como que anunciarlo algo.
Tengo un temita con Maldi que va a salir pronto. Súper duro. Tengo otro con Sabdiel de CNCO.
Papi, Sabdi, la máquina.
Y tengo un tema que todavía no, como no lo he terminado, pero va a tener un artista americano. So, estoy bien emocionada porque, como te dije, mi música siempre evoluciona y estoy bien excited como que de explorar estos sonidos nuevos.
Qué
y
nice.
Continue to grow, en verdad. Eso es lo único que puedo esperar, como crecer con la gente y pues, hope que pueda seguir conectando poco a poco con ellos.
Te va a ir, cabrón.
Pero algo que sí me gustaría antes de irnos es que para las personas que quisieran unirse al movimiento de Fire... Yo y Cori nos unimos a una fundación donde ayuda a niños con cáncer que están batallando el cáncer y estamos vendiendo unas t-shirts que dicen Fire y todo el dinero que le entre de esa donación
de
va para la fundación de Niños Against Cancer.
¿Y dónde la gente puede conseguir como que la camisa y eso?
Yo lo voy a estar subiendo en mis redes, pero si igual si van a ver como posters por ahí alrededor de la isla con un QR code, y si quieren ser parte del Fire Movement, pues they can.
Escanean, pan, comprar la camiseta ahí, hazte una historia, la taguea, y ella, para que me entiende, para que, pum, ella lo vea que la vuelta
no,
va.
No, encantaría que fueran, y más como tal en el Fire Movement, que es para toda esa gente que tiene un sueño, que es como para decirse a ellos mismos, como que yo le voy a dar con todo a lo que sea que yo quiero hacer.
Qué duro, qué duro. Redes sociales, Chesca, creo que van a aparecer ahora aquí en pantalla, so, vayan ahí, mirarlo ahí, pap. Míralo ahí, ponchala ahí un momentico, por favor. Mírala ahí, Panchesca. So, vayan ahí, sigan escuchando Alter Ego, que es el último álbum, ¿verdad?, de Chesca, que en verdad está, si tú no has escuchado ese álbum y te gusta la música versátil, la cosa variada, tiene que darle dos orejitas a ese álbum, que está bien duro. So, mano, honestamente, Chesca, gracias por venir, gracias por la oportunidad, gracias por lo que haces. Obviamente te deseo mucho éxito, sé que lo vas a tener. Me encanta que lo hables como que con mucha humildad, como que hopefully el éxito tuyo está garantizado. Es simplemente consistencia, seguir dándole porque la tienes. Y yo creo que tu público lo sabe y la gente que te sigue descubriendo día tras día también se da cuenta de que lo que tú tienes es genuino. So, te agradezco mucho que te hayas sentado ahí conmigo. A ti, si te gustó la entrevista, pues obviamente si hay que suscribirte, tienes que darle like y meterle un puño a la campana ahí en tu teléfono para que te lleguen las notificaciones de todo el contenido que vamos a estar subiendo. De igual forma, pues NPTETV en todas las redes sociales. Ahí nos sigues, consigues los clipsitos, como dije ahorita, de las entrevistas más cortitos, noticias del mundo del arte y entretenimiento. So, gente, gracias a todos, ¿verdad? Los quiero, los adoro con la vida. Y exactamente, nos vemos en otro episodio más de NPTE.
Let's go.